Les. Herrera Incope.
La mañana.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Tolosarra, gora Beleta, gora Tolosa, gora Inauteriak.
Es el sonido del carnaval más famoso de Euskadi. Hoy es el día del chupinazo en Tolosa, en este jueves gordo, en este jueves del Lardero. Pero acuérdate, guarda tu disfraz, porque hoy no se disfraza nadie allí. Es una tradición que se mantiene desde siempre y ahora te cuento por qué. Escuchas Herrera en Cope, soy Alicia Calleja y queremos adentrarte en el ambiente del carnaval en Tolosa y Inauteriak. Tolosa tiene una tradición muy arraigada desde la época del franquismo, incluso cuando desafiando la prohibición celebraban el carnaval como fiesta de la primavera, así la hacían llamar. Pero sí, guarda tu atuendo, como te decíamos, porque el domingo es el día grande para deslumbrar con tus mejores galas en este carnaval que no deja de sorprendernos cada año. Mi compañera Naya García tiene todos los datos, toda la información de cómo va a transcurrir allí la fiesta. Buenos días, Eguerdión.
Eguerdión, Alicia, muy buenos días. Pues ambientazo a esta hora frente al ayuntamiento de la localidad. No cabe un alfiler y es que, como escuchábamos, Alicia, hace escasos 20 minutos que Tolosa se ha vestido de carnaval. Un chupinazo plagado de chilabas. Las chilabas, esas túnicas árabes, aunque llenas de color, son las protagonistas, como decías, de este jueves gordo. La imagen a esta hora es la de cientos de jóvenes saltando frente al ayuntamiento en este gran día para ellos, para los tolosarras. Así que nos vamos a ir hasta la localidad, si te parece, Alicia, donde nos espera Íñigo Martín, tolosarra y, como sabes, organizador del Tolosa Blues, que ya se encuentra celebrando la fiesta. Vamos a ver cómo están las cosas. Íñigo, Guardión, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es el ambiente a esta hora?
Pues fantástico, ya ha pasado el chupinazo, ya se oye la charanga y bueno, ya ha estallado la fiesta, como se suele decir.
No cabe un alfiler y tampoco falta una chilaba, ¿no?
No. La chilaba es, digamos, la prenda típica del carnaval. Entonces, siempre hay una chilaba, siempre tienes que tener preparada.
¿De dónde viene esa tradición?
Pues de décadas. O sea, yo recuerdo desde muy pequeñito ya con la chilaba, entonces de hace muchísimos años. No sabré decirte en concreto desde cuándo, pero de décadas, seguro.
El carnaval es la fiesta grande para los tolosarras. ¿Cuántos carnavales llevas a tus espaldas, Íñigo?
Pues prácticamente todos. O sea, que son muchos, muchísimos. Y nada, pues yo creo que el carnaval más importante de Euskal Herria y bueno, pues invitar a la gente a que venga. Y de hecho hay que comentar también que, bueno, esto data de principios del siglo XX y luego pues en la dictadura, bajo el nombre de fiestas de primavera, fue, digamos, el único carnaval autorizado de Euskadi. Y aquí con fiestas de primavera pues se permitió que se celebraran.
O sea que no hay excusa para dejar de vivir los carnavales, ¿no?
En absoluto. Y una pequeña indicación, una sugerencia, decir que la gente aquí nos disfrazamos domingo, lunes y martes. Digo esto porque el sábado se suele ver gente que sabes que son de fuera porque están disfrazados, pero que el sábado no hay que disfrazarse aquí. Así como en otros lugares sí, hay desfiles y tal, y aquí en Tolosa no, y la gente no se disfraza, entonces si ves a alguien disfrazado, automáticamente deduces que es de fuera.
Los tolosarras bien saben que si viene alguien disfrazado estos días, ¿no? Que no sea, desde luego, el domingo, lunes y martes, es de fuera, ¿no? Son donostiarras, son...
Vamos. De donde sea, sí, así de claro.
Oye, ¿cuál es el traje que te vas a poner tú en esta ocasión? ¿Qué has elegido para este carnaval?
Sobre la marcha. Eso es ir a la cámara y lo que salga, porque en la cuadrilla no hemos decidido nada, entonces como siempre hay un disfraz a mano, pues lo que se tercie. Este, el otro, lo que toque.
¿Cómo soléis hacer? ¿Con cosas de casa, con retales, o directamente vais a la tienda y os compráis uno hecho?
No, normalmente son comprados.
¿Cuál es el disfraz más divertido que has llegado a ver en Tolosa? Porque allí hay de nivel, ¿eh?
Ostras, menuda pregunta. Porque habría mucho donde, es que no sabría decirte uno en concreto.
¿Alguno que hayas vestido tú, el más divertido?
Alguno, el más divertido, mira, un año hicimos una gamberrada, era como si estuviéramos haciendo unas obras, e íbamos con agua, con cemento, con buzos, con paletas, haciendo masa, pringando a la gente. O sea, no tenía nada así de espectacularidad, pero era muy gamberro, era muy gamberro, y implicaba a la gente, bueno, la gente se escapaba, o sea, era fue algo auténtico, muy, muy gamberro, sobre todo. Fue muy espontáneo y muy gamberro, porque para eso tampoco necesitas una gran creatividad.
Desde luego es que Tolosa anima a pasárselo bien y sobre todo a comer también bien, ¿no? Porque ¿qué plan llevan los tolosarras a partir de ahora, Íñigo? ¿Cuál es el plan?
Bueno, hoy chorizo o chistorra, sí o sí. Y bueno, el jueves gordo, sobre todo para la gente de Tolosa, es el día más importante. Es el primer día, estamos la gente del pueblo, la gente está con muchísimas ganas de fiesta, de celebración. Y luego comer, pues se suele comer en las sociedades, suelen estar todas las sociedades gastronómicas a tope. Y pues comer, pues lo que sea, a veces cosas sencillas, sobre todo cosas sencillas, sin complicarte mucho. Y saltar mucho con las charangas.
O sea, a mí
es un plan que me encanta. Sí. Tanto a la subida de la Plaza de Toros como a la salida de los toros y el recorrido hasta la parte vieja.
Íñigo, ya estamos escuchando la charanga de fondo, así que te vamos a dejar ahí disfrutando como tolosarra y como se merece este jueves gordo. Millesker, gracias por habernos acompañado. Ondo izan. Pues como escuchamos, Alicia, las charangas ya inundan las calles de Tolosa, pero para sumarse a la fiesta, pues lo más importante es decidir disfraz. Tú ya tienes el tuyo.
Yo todavía no tengo, yo como dice Íñigo, lo que salga en el último momento, pero me ha encantado lo del disfraz gamberro, cuando surge.
Es que es para reírse, carnaval es para disfrutar, Alicia, y ya se empiezan a ver pues todo tipo de disfraces. Tolosa es uno de los carnavales más antiguos de Euskadi y tiene sus peculiaridades. Mira, solo se disfrazan de domingo a martes, es decir, que ni hoy, ni mañana, viernes flaco, ni el sábado, uno tiene que ir disfrazado. Es más, como nos decía Íñigo, quien vaya disfrazado, que sepa que se va a hacer notar, porque los del pueblo ya saben que viene de otra localidad. Y es que hoy las chilabas pues son las protagonistas. Y en COPE este mediodía hemos querido conocer más sobre este disfraz. Por eso mismo, antes del chupinazo, nos hemos acercado hasta una de las tiendas de confección más antiguas, Arreglos Marichu, donde su propietaria, Marichu, es una experta. Lleva desde los 14 años haciendo chilabas para carnaval. Disfruta mucho trabajando porque lo hace a destajo y fíjate, no ha parado en todo el día. Todavía los hay de última hora, como nos contaba.
Bueno, pues todavía no hemos hecho el recuento. Pues se hicieron más de 200, pero es que luego al final siempre hay que hacer alguna más, siempre porque van faltando. Hoy a la mañana anda todavía gente comprando chilabas.
Bueno, pues lo más importante es conocer un poco la tradición, que también hemos preguntado a Marichu, porque hoy le hemos preguntado sobre las chilabas, fíjate.
Parece ser que en el año 38, por ahí, pues unos cuantos chicos de Tolosa fueron a la mili al Sáhara, y entonces ellos, cuando vinieron de allá, en el 40, formaron una asociación y una charanga, y ellos se hicieron una, como vestimenta, una túnica, o sea, una chilaba que habían visto allá, un poco dando, bueno, distinta, ¿no? Bueno, pues era blanca con un ribete verde. Pues a partir de aquello, pues la gente empezaron a meter color a las chilabas. Ellos siguen con esa chilaba y nosotros, bueno, pues el público ya con las chilabas de colores.
Pues chilabas y más chilabas, esto es lo que vamos a ver hoy, este jueves gordo, Alicia, en Tolosa.
Sí, sí, vamos a ir donde Marichu, para coger la nuestra, Naya, todavía estamos a tiempo por lo que vemos. Así que chilaba y coger ahí lo que pillemos, como decía Íñigo también, ir a la gambara y a ver qué va saliendo. El caso es disfrutar y compartir este momento, el momento del carnaval hoy en el Chupinazo en Tolosa.
Por cierto, Alicia, que los detalles a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco, si es que queremos conocer cómo podemos acercarnos hasta este carnaval tolosarra.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi, es el momento para la información deportiva. Qué alegría tenía esta mañana mi compañero. Mauri Diáquez, buenos días.
Hola, hola Alicia, hola.
Bueno, sí,
disimulaba bien, pero esta mañana, ¿a qué disimuló bien, Alicia? Reconóceme.
Sí, yo decía, oye, parecía que lo sentías, ¿eh? Vale, parecía, ¿cómo no lo vamos a sentir? Pues es que estamos
¿cómo?
Muy contentos, ¿no?
Reconoce mi mimetismo, que muchas veces hasta parezco del Atleti. Me lo ha dicho gente que ha escuchado la crónica. Me ha dicho un amigo realista, joder, Mauri, te he escuchado la crónica de la mañana, qué contento, estabas con el pase del Atleti a la final.
¿Y cómo no nos va a dar alegría, hombre? Que
hombre, por
de
supuesto,
nuestros equipos
sobre
pasen.
Todo, mira, Alicia, sobre todo te digo una cosa. Vamos a ver, la final del 21 fue sonada, con alegría brutal de la Real, con tristeza del Atleti, pero sobre todo aquella final triste, sin público. O sea, es que tú sabes lo que puede ser la Cartuja el 6 de abril, con 50.000 de la Real y del Atleti allí reunidos, congregados, en buena armonía. Eso puede ser la bomba pues sí. Atómica de Hiroshima, se queda corta. O sea, tremendo. O sea, por eso te digo. Pero, Alicia, importantísimo.
A ver.
Tres palabras, es el leitmotiv de hoy, frenar la euforia.
¿Y eso?
Es muy difícil.
Porque está todo en el aire, ¿no?
No, todo lo contrario, la gente ya se ve en la final.
O sea, claro, efectivamente no habla... lo que es real es que está todo en el aire.
Claro, pero hay que tirar del caballo, como se dice, o sea, estamos en primera fase, o sea, en San Sebastián nadie duda de que la Real Sociedad va a eliminar al Mallorca, es que fíjate, ya sea Alicia que las estadísticas famosas están para romperse, pero te doy un dato que dio Pedrito Martín, nuestro gran compañero Pedrito Números del Tiempo de Juego, fíjate el detalle, dijo el otro día, el Mallorca lleva 12 derrotas seguidas en Anoeta. ¿Cómo lo ves?
¡Buf!
O sea, malo sería que el número 13...
Pero todo
13,
puede pasar.
Hombre, oye. Malo sería que el número 13 fuera horribilis y el Mallorca ganase y apease a la... Bueno, también puede empatar y penaltis y tal y eliminar. Pero eso, estamos hoy en un día que... O sea, euforia absoluta en el Atleti, lógico.
Sí,
es que fíjate, otro dato que te digo a propósito del Mallorca, de las estadísticas que están para romperse. Alicia, escucha este dato. El Atlético de Madrid llevaba en el Metropolitano 28 partidos sin perder.
Pues mira, ¿ves?
28 partidos, se dice fácil, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, más de una liga, o sea, Champions, o sea, una cosa de locos.
Era rarísimo.
Eso es, entonces el partido de ayer pues fue un muy buen primer tiempo de los de Ernesto Valverde, un segundo tiempo de sufrir, porque el Atlético de Madrid tuvo ocasiones, con susto incluido, porque en el último minuto hubo un penalti sobre Morata, que el árbitro lo señala, pero resulta que el madrileño estaba en fuera de juego, imagínate el susto, porque a mí me parece que la realización, o no sé si el VAR o qué ocurrió, Alicia, vamos a ver, dieron la imagen del fuera de juego muy tarde, o sea, estamos en la tecnología VAR, que es pura aritmética, es tirar una línea, que eso lo tienes que tener a los 30 segundos, joder, es que prácticamente Griezmann iba a tirar ya el penalti y de repente saca la imagen que es fuera de juego de Morata. O sea, tardó un montón.
¡Jo, claro! Y es que te quedas,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, o sea, una cosa que es pura matemática.
¡Qué sufrimiento!
O sea, no es lo mismo que la apreciación de un penalti, que el árbitro va al VAR, que si la mano, que si no sé qué, tal, no. Es fuera de juego, tiene que ser prácticamente automático.
Claro.
Entonces,
claro.
Joder, tardó, pero vamos, se hizo eterno.
Se hace eterno,
Se hizo eterno hasta ver la imagen de que Morata estaba adelantado. Entonces, pues ese susto fue morrocotudo, se quedó todo en el limbo, fuera de juego. El penalti al Atleti, penalti justo, tan tonto como justo, porque Reinildo entró como un tren en el justo en la misma raya del área. Se comprobó que la bota de Berenguer es derribada por el golpe de Reinildo, estaba en el área. Sabes que el penalti ya dentro del área se considera penalti, perdón, la raya del área se considera que es dentro del área, por tanto, penalti sin discusión. Lo metió con una tranquilidad pasmosa Alex Berenguer. Alicia, había que tirar ese penalti, ¿eh? Había que tirarlo. Te digo porque muchas veces decimos, joder, penalti es igual a gol. No, cuidadito. O sea, penalti no es igual a gol. Diego Armando Maradona falló un penalti en la tanda decisiva de una final de un mundial. O sea, que estamos acostumbrados a decir que penalti es igual a gol y no es igual a gol. Ayer sí, transformó a Alex Berenguer. a la derecha de Jan Oblak y no hubo ningún tipo de problema. El Atleti aguantó en ese primer tiempo y en la segunda mitad sí es cierto que hubo un aluvión de ataque del Atlético de Madrid, unos disparos rozando ahí con rosquita de Lino que se fueron muy cerquita del poste izquierdo de Agirrezabala, gran portero, Alicia, el guipuzcoano,
sí.
Agirrezabala. Y luego hubo una clarísima de Morata que le metió medio con la rodilla, se trastabilló y no aprovechó. Otro cabezazo de Morata justo después de la anulación del penalti, un remate de picado de Morata afuera. O sea, el Atlético de Madrid tuvo, que me acuerde yo, 5 ocasiones bastante majas. Pero, Alicia, lo que te digo siempre, hay que meterla. Como las que tuvo Sadik en Mallorca, que fueron de locos. Las ocasiones, sí, hay que meterlas. Y al final, se hace justicia. Ya te digo que yo, hace muchos años, Alicia, aquí, el Pito Abelardo, cuando entrenaba al Deportivo Alavés, uh-huh, aquí en Anoeta, dijo una frase que yo me alineo con ella para los restos. Que digo, mira, aquí, la justicia la marca el que ha metido un gol más que el contrario. Y se acabó.
Ya.
Y se acabó. O sea, no me vale decir, no, hemos merecido ganar porque hemos tenido 8 ocasiones de gol, 14 tiros a puerta, el otro 2 tiros.
Pero bueno, si no se materializa, ¿verdad?
Pues o que tú tienes un portero que merece no perder.
También,
o sea,
claro.
Alicia, vamos a ver, en los tiempos de Luis Arconada, o sea, cuando la Real Sociedad ganó las 2 ligas seguidas, 81-82, había un montón de partidos que la Real te los salvaba Arconada. Entonces, ¿qué decías? Ya, ¿Que el equipo rival había merecido ganar? No, porque la Real tenía un porterazo que tampoco había merecido perder. O sea, que el fútbol al final, Alicia, si metes un gol más que el contrario, a callar, felicitarle y a pensar en el siguiente partido. Y eso que pasó ayer, objetivamente, yo creo que era un partido de empate justamente de Atlético de Madrid, porque hizo una segunda parte fabulosa, pero también, por ejemplo, el Atleti con 0-1 tuvo una ocasión tremenda Villa Libre, en un rechace del portero, parada de Oblak, y la tiró al lateral de la red con poco ángulo el Búfalo, ¿no? O sea que hay la famosa frase que suelen decir los entrenadores, Alicia, de pequeños detalles,
sí,
más que nunca esa frase vale. O sea, ya sé que son topicazos, no, se nos ha ido el partido por pequeños detalles. No, son grandes detalles. O sea, si un futbolista, un ariete, un 9, te falla 4 ocasiones claras de gol, son grandes detalles, no son pequeños detalles.
Ya, claro que
te digo.
Que sí.
Entonces, ya te digo, ahora mismo, frenar la euforia. Que a mí me, si a mí me preguntas, Alicia, Alicia, pregúntame, Mauri, ¿tú ves una final vasca? Pregúntame.
Mauri, una cosita, ¿tú ves una final vasca? Dime yo, sinceramente.
Hoy sí la veo. Sí la
hoy
veo.
La ves. Y el otro día, sí, que me decías, que yo no me acuerdo.
Otra
que preferías,
cosa,
¿no? Me decías otra, que preferías o no.
Hombre, vamos a ver, Alicia. Otra cosa es que mi cuerpo, Mauri Díaz, por un instinto de supervivencia mental y física, yo voy a tener mucho sufrimiento en esa final, mucho.
No, hombre,
mira,
claro, ya.
La final del 2021,
sí,
claro, fue muy diferente porque paseabas por Sevilla tranquilamente con nuestros compañeros, con Marco, con Peña,
sí,
con Álvaro Rubio, lo pasamos de maravilla,
sí,
con los compañeros de TV, tal. Pero claro, no había esa cosa de, joder, toda la calle inundada de seguidores blanquiazules y rojiblancos, cosa que ocurriría el 6 de abril,
claro,
próximo. Eso ya te mete un ingrediente en el cuerpo de cosquilleo, de nervios, que te viene uno, que te pasa la mano por el hombro, Mauri, ¿qué vamos a hacer? O sea, que te mete, aunque tú vayas tranquilo a Sevilla,
sí,
a hacer,
sí,
tu labor profesional, que te encuentres allí, Alicia, con 50.000 tíos del Atleti y de la Real, eso es tremendo.
Buah, es que imagínate, sí, sí.
Ay, espero que se me haya pasado la vasculitis para entonces.
Uy, o sea, que sí.
Vamos a tener,
pobrecillo, Mauri.
Hombre,
sí,
te voy a hacer un símil. Vamos a tener final vasculitis en Sevilla, porque va a ser el final vasca.
Vasca y vasculitis.
El,
sí,
Mauri con la vasculitis. Yo entiendo que para el mes de abril se me habrá pasado ya esto, porque si no, hasta
hombre,
a mí me da mal.
Yo no, cada pero día, ¿sabes?, que te pregunto va mejor. O
claro,
sea que
no, pero Alicia, ¿sabes qué pasa? Ayer volví a estar con el médico de cabecera y él me dijo que, claro, esto tiene un componente bastante fuerte de estrés.
Ay,
entonces,
pues
claro,
entonces
nada
no
que,
me digas más.
A nada que me genera nervios el sistema inmunológico, me genera ese anticuerpo.
Pero si nosotros no tenemos estrés, Mauri.
Sí, efectivamente, cierto es, pero claro, imagínate en Sevilla,
era ironía,
la Cartuja, todo el viaje de víspera, no sé qué, tal, las acreditaciones,
claro,
tal, va a ser un mogollón impresionante. Bueno, pues ahí
bueno,
está, Alicia.
En fin.
Insistimos, objetivo frenar la euforia. Te doy dos pinceladas más. Ayer,
venga, dos.
Sí, pues gran éxito, de las chicas del Atleti, cuartos de final de la Copa de la Reina, se clasificó para semifinales en la tanda de penaltis contra el Granadilla de Tenerife. Por tanto, en la semifinal de la Copa va a estar el Atleti, Copa de la Reina. ¿Sabes qué ocurre, Alicia? Que aquí está el Barcelona. Pues claro, si una copa, en cualquier competición femenina está el Barcelona, que gana los partidos por norma 8-0, 9-0 y levanta en el pie de acelerador, claro, efectivamente es un buen a esto, estar en semifinales el Atleti. Hoy la Real también juega cuartos de final, le puede pasar lo mismo, pero juega un partido complicadísimo en Levante contra el Levante bueno. Hay como un Levante bueno, hay como Levante bueno y Levante malo, ¿no? En primera femenina, pues es contra Levante bueno, hoy Levante Real Sociedad. Y por último, indicarte que pues, los equipos ya preparan los partidos de Liga. Buena jornada. A la vez Villarreal, Real Sociedad Osasuna, Almería Atleti, Amorebieta Elche y Eibar Zaragoza. Y decirte dos pinceladas de baloncesto. Ya termino. Ayer ganó el Bilbao la Eurocup. Consolidó la primera plaza. Le ganó muy fácil a unos búlgaros. Y hoy debe ganar Alicia. Debe dar buena cuenta el Baskonia en el Bues Arena del Asvel de Villeurbanne. El equipo francés que va colista arrastrado. Por tanto, hoy esperamos un triunfo cómodo. Así lo espera también el maestro Arriaga. Hoy en ese Baskonia contra los franceses.
Eso espera. Madre mía, parece que nuestros realizadores te han puesto por dos, ¿eh? La velocidad. ¡Qué maravilla! En directo,
es que,
¿eh?
Es que la cortisona me está acelerando un poco. Me está acelerando. Uy, uy, uy.
Ánimo, venga, que te
vale,
vas a curar.
Vale, muchas
pronto.
Gracias.
Un abrazo, Mauri. Después
enhorabuena,
os escuchamos.
Enhorabuena a los Athletic Sales.
Hombre, claro que sí. Vale. Estamos con ellos.
Agur, Alicia. Besos.
Y con quien estamos también es con Paloma en Euskalmet, porque queremos ir sabiendo cómo va a avanzar este tiempo que ha empeorado desde hace unas horas de cara ya al carnaval. Eguerdión, Paloma.
Eguerdión.
Ya nos avisabais, a partir de este jueves, cambio del tiempo, se ve el anticiclón, ¿verdad? Y eso sí que ha venido el viento sur, ¿eh? Notábamos por las temperaturas, Paloma.
Sí. Sí, sí, un viento sur muy intenso en puntos, sobre todo, pues del oeste de Vizcaya o de Álava. En las zonas más expuestas ya se están registrando rachas incluso por encima de los 120 o 130 kilómetros hora. Así que, bueno, este viento está soplando con mucha fuerza, sobre todo se está notando en el oeste. Y, bueno, de cara a las próximas horas, pues vamos a seguir con este viento sur muy fuerte, muy intenso. También con algo de lluvia, aunque es verdad que la lluvia en general no va a ser muy abundante, pero sí que en algunos momentos de la tarde lloverá. Y en cuanto a las temperaturas, pues con este viento sur tan intenso, se van a mantener en valores muy templados.
Bueno, el fin de semana, ¿alguna pincelada? O quieres ya, si quieres lo avanzamos mañana, Paloma, pero pinta algo de lluvia, por lo menos viernes, igual libramos sábado y domingo, ¿o estamos en peligro?
Bueno, sobre todo mañana viernes, ya de madrugada de primeras horas pasa un frente cálido, así que vamos a tener algo de lluvia. Es verdad que todavía viento sur, por tanto ambiente suave, sobre todo en la vertiente cantábrica. Después, horas centrales del día ahí no va a llover, habrá un parón y de nuevo tarde noche del viernes es cuando ya llega ese frente frío que nos va a dejar más lluvia, también ese descenso de temperaturas que se va a mantener durante el fin de semana. Y del fin de semana decir que el sábado, primera mitad del día todavía bastante lluvia, pero es verdad que a lo largo de la tarde, sobre todo en el interior, pues estas precipitaciones pueden ser mucho más ocasionales. Y de cara al domingo, también parece que aunque seguiremos con frío, la lluvia podría producirse tan solo en puntos cercanos a la costa, por lo que en el resto, en el interior, el ambiente, aunque sería frío, podría ser bastante seco.
Bueno, vamos a tener un poquito de todo y estaremos mirando al cielo. Gracias, Paloma. Viararte.
Viararte, agur.
Sin problemas en carreteras, mucha atención a esas rachas fuertes de viento. Estamos hoy, como sabes, en aviso amarillo, así que mucha precaución.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y expósito. Expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufe, sin combustible, bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes en riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas.
Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Hoy, jueves 8 de febrero, la Sala Ondare de la Diputación Foral de Vizcaya será el escenario de una presentación literaria. Jesús Pérez Núñez, autor del libro La Zaga, el cronista, el franquismo sociológico y su reflejo en el cine, nos muestra su obra, que nos lleva al periodo comprendido entre, fíjate, para que te sitúes, 1953-1975, conocido como el segundo franquismo. Es un evento organizado por la editorial Libros del Jata, para explorar el impacto sociológico de este periodo a través de las lentes cinematográficas de Pedro Lazaga. La verdad es que tiene mucho de entrañable, ¿eh?, si piensas en muchas de esas películas de este director. Así que vamos a preguntarle al autor del libro, a Jesús Pérez Núñez. Muy buenas, Jesús.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Muy bien, encantados de tenerte hoy con nosotros aquí y en la Sala Ondare en Bilbao esta tarde a las 6:30. Jesús, la verdad es que la obra de Lazaga y este libro tuyo es una continuación de la obra anterior, ¿verdad? Los rastros del imperio.
Sí, sí, viene a ser una continuación, aunque son libros que tienen una estructura muy similar, pero en realidad su contenido es un poco diferente. El primero, Los rastros del imperio, fue un libro en el que analicé de alguna forma los que podíamos llamar géneros ideológicos o más ideológicos del primer franquismo, de la época más politizada de la posguerra, en la que estaban pues todo el cine, digamos, de cruzada, después el cine de misioneros, el cine y cómo se iba adaptando eso a las circunstancias del momento. Mientras que para analizar el segundo periodo, el periodo que arranca con los acuerdos con los americanos en el 53 y con, digamos, con lo que es la apertura del régimen económica con el plan de estabilización de los últimos años 50 y que lleva a lo que se entendió por desarrollismo, pues claro, ahí no se podía analizar los géneros ideológicos y lo mismo los géneros en general, porque había mucha obra, ¿no? Y mucho material. Entonces pensé en Pedro Lazaga, porque Pedro Lazaga es un cineasta de consumo, un cineasta comercial, un cineasta de cine de barrio, ¿eh?
De cronista de sociedad española, ¿no?
Y entonces se convierte en un cronista de la sociedad española, o yo lo convierto de alguna forma, ¿sí? Igual él no quería serlo, porque en el cine de consumo se ve mucho más el reflejo de la sociedad real, de la sociedad mayoritaria, de lo que decían ellos personas normales, mucho más que en el cine de creación o en el cine que podíamos hablar pues de directores como Saura, como Erice, como Ferreri, como Berlanga, ¿no? Viendo analíticamente un poco estas películas, se ven todos los fenómenos que se produjeron en aquella época, que son el turismo, la emigración, el cambio en la situación de la mujer, la música pop, el Concilio Vaticano II, todo lo que condicionó esos años 60 y 70 se puede extraer de esas películas de consumo.
Y desde luego, Jesús, que ahora las vemos y nos evocan una sonrisa, ¿no? Quizá por esa ingenuidad que desprenden en muchas ocasiones, pero que, claro, nos llevamos las manos a la cabeza con cosas que hay que situarlas donde están. Y eso es lo que tú haces en tu libro.
Claro, lo que pasa que de alguna forma eso es un poco lo que ocurre también en general con este tipo de cine de consumo, que lo vemos un poco de forma nostálgica y se ve un poco como con esa visión un poco pues de recordar el momento, de decir que qué ingenuas eran, no sé, claro. Mientras que quizá el paso que yo doy un poco más es analizarlos un poco más profundamente que un visionado de estos nostálgico y buscar un poco lo que encerraban de reflejo de la realidad social de verdad. Sobre todo porque Lazaga utiliza la comedia y la comedia es un como género mayoritario y la comedia es un género que se desarrolla en época contemporánea, por tanto refleja justo a las personas del momento y además utiliza muy habitualmente a los protagonistas corales.
Y perdóname que te interrumpa, es una pena, Jesús Pérez Núñez, es una pena porque seguiríamos hablando contigo. Menos mal que te tenemos esta tarde, Sala Ondare, 18:30 en Bilbao. Muchísimas gracias por el libro, por estar con nosotros este pequeño ratito. Hasta la próxima.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Seguimos adelante con nuestra lucha. No descansaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia. No más engaño. Que ya no pongan más...
Las protestas que escuchamos esta mañana de los agricultores y ganaderos ante el Parlamento Vasco, porque hoy tenía lugar, era además la noticia política de esta mañana que iba a echar a andar la ley de transición energética en el Parlamento Vasco, y se aprueba esa ley. PNV y PSE la pactaron en un texto con EH Bildu hace unos meses y por eso se esperaba ya que saliese adelante. Pero ¿cuáles son las claves de esta ley de transición energética y cambio climático? Le hemos preguntado a un experto, Premio Nacional Medioambiental, divulgador ambiental, Julen Recondo. ¿Cuáles son esas claves, Julen?
Bueno, la ley de vasca de transición energética y cambio climático es una ley, bueno, que llega ya como muy tarde, pero bueno, absolutamente necesaria una ley, ¿no? Porque bueno, creo que es importante que se encamine nuestro país, en este caso pues Euskadi, pues a una situación en la cual se eliminen, por lo menos en el 2050, las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Ahora bien, una ley de por sí depende un poco de su contenido, ¿no? Y yo en la presente ley, sí que estuve pues en su día, ¿no? Exactamente el 13 de julio de 2023, en una comisión del Parlamento Vasco, como experto para dar mi opinión, y la verdad es que el contenido de aquel proyecto pues era como muy malo, ¿no? Y esta ley sí que ha mejorado una serie de cosas, pero sí que yo creo que de todas maneras se queda corta un poco en algunas cuestiones ante la urgencia del cambio climático, ¿no? En este sentido yo creo que, por ejemplo, son los objetivos un poco vinculantes de reducción de emisiones. La ley que se aprueba hoy habla de una reducción de un 33% con respecto a las emisiones en 1990, 33% para 2030, ¿no? Y, por ejemplo, Europa está planteando 55%, ¿no? Luego, por otra parte, en alguna serie de cuestiones, yo creo que la ley se ajusta más bien a las empresas energéticas actuales, ¿no? Por poner un ejemplo, se habla de los combustibles sintéticos, que es se viene a decir un poco que pueden sustituir, por así decirlo, a los actuales automóviles, un poco de combustión interna, y yo creo que es una falacia, y es un poco el planteamiento que tiene de alguna manera Repsol y Petronor, ¿no? Y en ese sentido la ley un poco se supedita a ese tipo de cuestiones, ¿no? Luego, por otra parte, yo creo que sí que hay que impulsar las energías renovables, pero no en cualquier sitio, ¿no? Y la ley, por ejemplo, pues plantea la posibilidad de hacer macroproyectos solares en algunas zonas que quizás son medioambientalmente no sería lo correcto, o que, por ejemplo, en Álava pues son zonas bastante productivas desde el punto de vista del cereal, ¿no? Y la verdad es que está en marcha un plan territorial sectorial de energías renovables que se debía de haber hecho antes, ¿no? Y que realmente este plan pues viene a decir un poco dónde realmente se tienen que poner este tipo de macroparques eólicos y fotovoltaicos, ¿no? Y de alguna manera nos ha hecho y ya, se están ya instalando una serie de sitios que no son los más recomendables un poco a esos niveles, ¿no?
Julen, para entender a los ganaderos y agricultores que tenemos hoy protestando ante el Parlamento Vasco, ¿qué nos dirías? ¿Cómo les afecta?
Los agricultores y ganaderos en cantidad de cuestiones yo creo que son muy importantes, ¿no? Porque, son los que nos traen un poco los alimentos, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante, que algunos de las cuestiones, las reivindicaciones que planteen, se pongan en marcha, ¿no? De todas maneras, yo he oído, pero no digo en el caso de aquí, pero sí a nivel un poco del Estado, que se están hablando de una serie de cuestiones de que hay que dejar el medio ambiente, de que es una rémora, que por qué no se puede echar un poco pesticidas y todo ese tipo de cuestiones. Y yo creo que a esos niveles es un error en toda regla, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que, bueno, pues que eso puede contaminar los suelos, puede contaminar un poco los alimentos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y luego, por otra parte, quizá dirigir un poco la protesta contra las autoridades autonómicas y forales, que yo creo que no tienen todas las competencias y mecanismos para incidir un poco en alguna de las reivindicaciones que refleja un poco el malestar de agricultores y ganaderos, es un desenfoque. Yo creo que hay que plantear otro tipo de cuestiones, y yo creo que en el caso, por ejemplo, de aquí sí que es importante que se debería de proteger sobre todo el modelo un poco productivo de los baserritarras, de la agricultura local y familiar, un poco la agricultura de proximidad, ¿no? Y claro, pues sí que es verdad que en alguna serie de cuestiones pues se tiene que plantear quizá a nivel de la Unión Europea pues alguna serie de cuestiones, ¿no? De introducción de un poco de alimentos de otra serie de países y tal y cual, y que, bueno, de alguna manera un poco pues están fastidiando un poco, por así decirlo, al pequeño productor. Es decir, que esos niveles sí que para evitar esa dependencia externa deberían adoptarse medidas, pero yo creo que eso es un planteamiento más bien del gobierno español a nivel del Estado o a nivel un poco de la Unión Europea, más que del gobierno vasco y diputaciones en este caso.
Muchas gracias, Julen Ricondo.
Vale, gracias a ti, Alicia.
Decíamos que esta ley se ha aprobado hoy en el Parlamento Vasco. Ahí ha estado Elisa López. Buenos días.
Hola, buenos días. Ha habido allí mucho movimiento. Esta ley de transición energética y cambio climático es uno de los proyectos estrella de Urkullu, y por aprobarla precisamente junto a otras normativas importantes está estirando la legislatura. Hace unos minutos ha salido adelante con los votos de PNV y PSE, como has explicado, partidos del gobierno vasco, y junto a EH Bildu. De hecho, su negociador ha sido su candidato al Lehendakari, Pello Chandiano, y en la tribuna de invitados. Una de las principales novedades, como estamos explicando, es el canon anual a pagar al Ejecutivo Autonómico a partir del 1 de enero de 2025. Está dirigido a las instalaciones de renovables que produzcan más de 5 megavatios de potencia. Su cuantía dependerá de la fuente de energía utilizada y lo recaudado se destinará a financiar actuaciones socioambientales en los municipios y comarcas afectadas. Podemos, que ha votado en contra, junto a PP, Ciudadanos y Vox, considera que el canon en realidad blanquea la instalación de determinados proyectos a cambio de un dinero y denuncia que a la norma le falta una prohibición de infraestructuras en espacios protegidos. Por estos motivos, precisamente la norma no convence al primer sector, que hoy, como también estamos contando, ha trasladado sus protestas al Parlamento Vasco, con algún que otro momento de tensión, por cierto, vivido con la Ertzaintza. Sin tractores, algo más de un centenar de agricultores y ganaderos, y con cencerros, se han concentrado junto al colectivo ecologista Euskal Herria Bizirik, cuyo portavoz, Roberto Ruiz de Arcaute, denuncia que la ley, lejos de disminuir las emisiones, las compensa.
¿Cuáles serían los factores que criticamos? En primer lugar, que no cumple con la exposición de motivos de la propia normativa, ¿no? Es decir, si una ley lo que pretende es reducir las emisiones del gas que supuestamente, y que en efecto a todas luces parece que es así, provoca o está provocando el cambio climático, lo que no se puede hacer es permitir que se sigan emitiendo el mismo nivel de ese tipo de gases, por el mero hecho de que le estamos contrarrestando con la compra de cupos, por ejemplo, de esas emisiones, ¿no? Quiero decir que si yo emito mucho, lo que podría hacer es comprar ese equilibrio, pues plantando árboles, pero luego me desentiendo de ellos.
Pues también hemos hablado con John Moraza, agricultor y miembro de la UAGA, y denuncia que la ley no ponga freno a la implantación de parques solares o eólicos en tierras agrícolas.
Como agricultores, la problemática es dónde van a colocar todo ese marco, todas las placas, y sobre todo las placas, claro.
¿Consideras que la ley es más permisiva a la hora de poder colocar parques solares?
Claro, claro. Entonces, es lo que te quería decir, que si ¿dónde van a colocar las placas solares? ¿Dónde las quieren colocar? En tierras de cultivo. Lo que hay que hacer primero es colocarlas donde en terrenos no productivos. En tejados primero, después hay que colocar en medianas en tierras no productivas, y luego, cuando ya terminen de cubrir toda esa superficie, pues si hay que colocarlas en tierras de cultivo, pues ya se mirará donde. Tú piensas que tenemos un montón de terrenos de regadíos que ahí quieren poner placas solares. Es algo incoherente. La Diputación ha subvencionado para colocar o para instalar regadíos en muchos sitios, y ahí van a colocar placas solares. ¿Para qué?
Otra de la denuncia que hacen es que va a aumentar la especulación de estos terrenos.
Claro. Pues ahí está la situación de los agricultores y ganaderos. Gracias, Elisa López. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Continúa Mediodía en COPE.